Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo, ¿qué tal? Nuevo repunte de contagios y muertes por COVID con 506 nuevos positivos y otros 217 fallecidos en las últimas 24 horas según los datos de Sanidad. En Madrid también se ha registrado un ligero incremento de contagios confirmados por PCR con 88 nuevos infectados, 13 más que ayer, pero la cifra de fallecidos se ha reducido a la mitad con 19 decesos frente a los 40 del miércoles. Son los últimos datos oficiales antes de que esta tarde el Ministerio y la Consejería de Sanidad se reúnan para intercambiar información sobre los requisitos para el cambio de fase en la desescalada, cuya decisión se conocerá mañana. Los tres escenarios posibles son que la Comunidad de Madrid se quede como está, que toda la región avance a la fase 1 o incluso que la Ciudad de Madrid no pueda progresar mientras el resto sí lo hace. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso ha acusado al gobierno de jugar con el pase a las fases de la desescalada, además de temer que las decisiones que se toman para Madrid tengan que ver con las que se adoptan para Cataluña.
Porque mucho me temo que también las decisiones que estábamos tomando para Madrid tienen que ver con las que a su vez están tomando para Cataluña. Y creo que Madrid ha hecho los deberes, que Madrid ha triplicado sus UCIs, que Madrid ha reforzado el personal sanitario que ha contratado. Nosotros estamos preparados para seguir pasando de fase.
Desde el gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que esto no va de quien llega antes, sino de hacer las cosas bien para no dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos.
Y es que el progreso de una fase a otra no supone en ningún caso una evaluación de la gestión sanitaria que han hecho las comunidades autónomas. Aunque se haya trabajado muy bien desde el punto de vista sanitario, hay otras circunstancias y criterios que se deben de tener en cuenta, como son los datos epidemiológicos, la movilidad o la preparación de las capacidades sanitarias para las siguientes fases, donde la capacidad de detección de nuevos casos o su aislamiento es esencial junto a otros aspectos socioeconómicos.
Intervenía Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea, donde Más Madrid ha sacado el asunto del polémico apartamento de Roommate, donde reside desde hace un par de meses. La presidenta ha anunciado la apertura de una investigación dentro de su gobierno que afecta a la Consejería de Políticas Sociales en manos de su socio de Ciudadanos para ver qué ha ocurrido, qué ha sucedido con la publicación de los contratos atribuidos erróneamente a la cadena hotelera del empresario Quique Sarasola. Mientras trabaje como presidenta, lo haré en un sitio digno, se ha defendido Ayuso.
Busqué la mejor oportunidad, la mejor opción para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo y para, de mi bolsillo, porque no es el erario público el que se ha puesto por medio, seguir trabajando con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento. Y lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas. Y, por supuesto, para ello abrirá una investigación interna en la Comunidad de Madrid.
Pues hay una última hora sobre este asunto y es que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha cesado al máximo responsable del error cometido sobre los hoteles para uso residencial de personas mayores, el secretario general técnico Miguel Ángel Jiménez. Es jueves, es 14 de mayo, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Los grandes parques de Madrid seguirán cerrados.
El ayuntamiento justifica la medida por la falta de capacidad de control en estos espacios, por lo que este puente solo se podrá pasear por los parques ya abiertos y también por las casi 40 calles que se van a peatonalizar.
Protestas contra el gobierno en distritos de la capital.
La policía identificó ayer a 13 personas por incumplir la distancia social en una nueva concentración en la calle Núñez de Balboa. La delegación del gobierno ha anunciado que desplegará un dispositivo para evitar aglomeraciones.
Homenaje a los sanitarios víctimas de la pandemia.
Casi 60 profesionales han fallecido en España, 15 de ellos en Madrid. Sus compañeros les han recordado hoy con 2 minutos de silencio en ciudades de todo el país, convocados por el Foro de la Profesión Médica.
Y en deportes ya es oficial, Carlos Sainz ficha por Ferrari.
El piloto madrileño se convierte así en el relevo de Sebastián Vettel, que este martes rompió su acuerdo con la escudería italiana. Compartirá equipo con Charles Leclerc.
Onda Madrid, área de servicio público.
La Dirección General de Tráfico va a reforzar la vigilancia en las carreteras para evitar desplazamientos no permitidos durante el puente de San Isidro en la ciudad de Madrid. ¿Cuál es ahora el estado de la circulación? DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes en la Comunidad de Madrid de 2 colisiones, una en la M503 en Pozuelo de Alarcón, sentido salida de la capital madrileña, y una segunda colisión en la ronda de circunvalación M40 a su paso por el Wanda Metropolitano en sentido sur, en sentido A3. Tengan precaución por esas 2 colisiones, como decimos, están creando tráfico lento ambas y además van a encontrar numerosas complicaciones por los controles de tráfico. Ya saben, en la Comunidad de Madrid seguimos en fase cero, así que solo desplazamientos justificados.
El tiempo.
Tenemos hoy lluvias acompañadas con tormentas. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Menuda jornada de jueves que nos estamos encontrando con esa precipitación que ha ido recorriendo todos los municipios madrileños. De hecho, hemos visto llover con algo más de intensidad en Aranjuez, en torno a los 13 litros por metro cuadrado. Se han llegado a acumular en el puerto de Navacerrada, en torno a los 11. Y además, en el puerto de Navacerrada, en esas cotas altas, hemos visto incluso cómo esa precipitación se convertía en copos de nieve. Tenían una temperatura de 1 grado y no es tan inusual ver nevar en el mes de mayo. De hecho, sabemos que en algunos años hemos encontrado hasta 5 días en ese mes de mayo donde las nevadas se han dado. Por lo tanto, nieve, lluvia y temperaturas más bajas. Las temperaturas a estas horas las tenemos en torno a los 14-15 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid, y si tienen que salir, ya saben que tienen que hacerlo con el paraguas, porque las precipitaciones todavía podrán visitar la Comunidad de Madrid.
2 de la tarde y casi 8 minutos.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía, y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Preocupado por el coronavirus y con ganas de seguir formándote? Descubre Academus, la mayor academia digital del mundo con más de 3.000 cursos en vídeo para todos los gustos. Entra ahora en academus.es con K y pruébalo gratis. Recuerda, academus.es con K. No lo olvides, entra y podrás formarte gratis y disfrutar de nuestros últimos lanzamientos como el Talent MBA, Talent Marketing Digital, Talent Scrum Master o la Certificación Profesional en Tecnología. Academus.es. Entra, no te lo pienses.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid en vísperas de que el Ejecutivo Central anuncie si acepta que la comunidad avanza a la fase 1 de la desescalada tras un primer intento fallido. Durante el pleno de esta mañana, la presidenta Díaz Ayuso ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de estar jugando con este asunto de manera indiscriminada, además de temer que las decisiones que se toman para Madrid tengan que ver también con las que se adoptan para Cataluña, que ha decidido, recordamos, no proponer a la ciudad de Barcelona para avanzar a la siguiente fase. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, son esas respuestas de Ayuso que comentas, son respuestas a la oposición, que ha pedido garantías sanitarias al gobierno regional para afrontar esa petición de paso a la fase 1, porque sospecha la oposición que no se dan esas condiciones. Ángel Gabilondo, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
No podemos ampararnos en que fuimos capaces o en que se obran milagros, porque ¿a qué precio, con qué consecuencias? Tomen las medidas para garantizar ya no solo el número suficiente de camas hospitalarias y de UCI, sino también el de personal requerido en el ámbito sanitario y en residencias, sin abandonar para ello otros destinos.
Su gobierno y su consejería no son capaces de poner un plan de desescalada que no nos ponga en riesgo. No solo nos proponen que nos montemos en un coche sin nadie al volante, sino que nos proponen que lo hagamos sin cinturón de seguridad.
El Gobierno se reafirma en que cumple los requisitos, tiene capacidad de superar las 24.500 camas hospitalarias y dispone de 1.300 de UCI, con posibilidad de volver a usar 1.942. Isabel Díaz Ayuso.
Y creo que Madrid ha hecho los deberes, que Madrid ha triplicado sus UCIs, que Madrid ha reforzado el personal sanitario que ha contratado. Nosotros estamos preparados para seguir pasando de fase.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, señalaba además que se han multiplicado las pruebas PCR tanto en atención primaria como en hospitales.
De las 11.000 que estábamos haciendo, ya estamos haciendo del orden de 15.000 y con posibilidad, con otro tipo de actuaciones, también colaborando con universidades, probablemente llegaremos a tener una capacidad de 20.000 PCRs al día.
Un salto a la fase 1 muy necesario, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Podemos y debemos pasar de fase. Porque ¿sabe lo que pasa, señores del Partido Socialista, si no pasamos de fase? Que se sigue destruyendo la riqueza, que se sigue destruyendo empleos, que se sigue generando precariedad. Y seguramente, si aguantamos 2, 3, 4, 5 semanas más, ya sea tarde.
Por lo tanto, todo queda pendiente de la decisión del Ministerio de Sanidad.
Una decisión que en principio será anunciada mañana por la tarde. En cuanto a la controversia política sobre la decisión de Díaz Ayuso de permanecer alojada en un aparthotel pagado de su bolsillo durante la pandemia, la presidenta ha defendido que mientras siga gobernando en la comunidad lo hará en un sitio digno como cualquier otro presidente autonómico. Díaz Ayuso también ha anunciado una investigación interna tras la publicación por error de un contrato de la Consejería de Políticas Sociales que dirige su socio de gobierno Ciudadanos, adjudicado al grupo hotelero Roommate, al que pertenece precisamente el apartamento donde reside Pepe desde hace un par de meses.
Sí, investigación interna, porque la primera versión del contrato que llegó a un periodista mostraba la adjudicación a Roommate de hoteles medicalizados y la segunda no. El asunto ha saltado al pleno con especial tensión entre la presidenta y el portavoz de Más Madrid, Pablo Perpiñá.
¿Le parece justo que hoy seamos noticia por sus pisos de lujo en lugar de por el plan de desescalada? Y desgraciadamente hay muchos madrileños que en las últimas horas han tenido la sensación de mentira constante, señora Ayuso.
Y otro presidente autonómico que ha estado en la misma situación, por ejemplo, el presidente de Cataluña, el señor Torra, ha estado en unas dependencias que ha puesto la Generalidad a su disposición mientras pasaba la cuarentena. Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor en el que ceno todos los días. Busqué la mejor oportunidad, la mejor opción, para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo.
La presidenta precisaba también que lo paga de su bolsillo. También Sol Sánchez, de Unidas Podemos, se refería al asunto relacionándolo con el modelo económico de Ayuso.
El de Televisa y el del Roommate, el de los contratos que se caen y, como si fuera Tu cara me suena, pasan por maquillaje y peluquería y nos quieren hacer pensar que son otros.
Un tema no incluido en el orden del día, pero como veis, ha aflorado en este pleno.
Sí, gracias, Pepe. En público no ha habido ninguna acusación directa por parte del Partido Popular a Ciudadanos por el embrollo de ese contrato erróneo con Roommate, aunque en el entorno de la presidenta sospechan que es la formación naranja la que está detrás de las filtraciones de los últimos días. En Ciudadanos, en cambio, lo atribuyen a una equivocación que fue rápidamente subsanada. Y no solo eso, como venimos contando, el consejero de Políticas Sociales, Reyero, de Ciudadanos, ha destituido al máximo responsable del error cometido sobre los hoteles para uso residencial de las personas mayores. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo acaba de confirmar Onda Madrid después de detectar el error sobre la información que se facilitó en el portal de la contratación. El consejero Reyero recabó la versión de todas las personas implicadas y, para depurar responsabilidades, ha cesado al secretario general técnico, a Miguel Ángel Jiménez, como máximo responsable de gestionar esa información. Sin embargo, en el entorno de Ayuso hablan de persecución a la presidenta madrileña, de alimentar una campaña con un relato cuando menos sospechoso, sospecha sobre cómo se llegó a ese contrato erróneo publicado en el portal de la transparencia en el momento oportuno para que fuera visto y también después la corrección posterior. No es algo fortuito, creen esas fuentes consultadas por Onda Madrid, apuntan al entorno de Ciudadanos y al propio consejero, a Javier Reyero. Las explicaciones no han convencido, de ahí la apertura de esa investigación anunciada por la presidenta Díaz Ayuso hoy en la Asamblea de Madrid. Malestar evidente en privado, en público se opta por otro mensaje, este en boca del consejero de Política de Justicia e Interior, Enrique López.
Yo creo que los que tratan de sembrar cizaña entre el Partido Popular y Ciudadanos deben de abandonar toda esperanza de que esta cizaña tenga como objetivo y desde luego tenga como resultado romper este gobierno. Este gobierno estaba unido, si cabe el coronavirus nos ha unido mucho más, nos unen nuestros objetivos, nos unen las necesidades del pueblo madrileño, que nos necesita unidos nunca más que ahora. Y, por supuesto, para evitar cualquier posibilidad de que un gobierno de izquierda pueda asentarse en la Comunidad de Madrid, que sería letal.
En Ciudadanos niegan tajantemente ser la mano negra de esta polémica, de maniobrar para desestabilizar a la presidenta Díaz Ayuso desde las filas naranjas. Insisten en que todo ha sido un error humano.
Gracias, Begoña. 2:16 p.m. baja en Madrid el número de muertes diarias. Son 19 en las últimas 24 horas, 21 menos que ayer, una de las cifras más bajas durante toda la pandemia. Repuntan, en cambio, los nuevos contagios con otros 88 casos positivos respecto a ayer, 13 infectados más que el miércoles. Pilar Rivera.
La Comunidad de Madrid se sitúa así como la segunda región que más muertes diarias notifica, lo que eleva a 8.779 el total de fallecidos en nuestra región. Una evolución coherente de la enfermedad, ha dicho Fernando Simón, quien no obstante advierte literalmente que puede haber rebrotes en todas partes. Por ello asegura que hay que seguir actuando con suma prudencia y no bajar la guardia, independientemente de la tasa de seroprevalencia y de la fase de desescalada en la que se encuentra la comunidad.
Si conseguimos mantener durante todavía unas semanas esas medidas estrictas y conseguimos que desaparezcan todas las cadenas de transmisión actuales, y eso es función de todos, salud pública, atención primaria, fundamentalmente, atención hospitalaria, todos los servicios de preventiva de todos los diferentes niveles de la atención sanitaria o de los sistemas sanitarios, y sobre todo la población, si entre todos conseguimos eliminar esas cadenas residuales que todavía quedan de transmisión, llegará un momento en el que, si no hay transmisión del virus, no tendría por qué haber repuntes.
Más de 1.000 madrileños fueron ingresados ayer por coronavirus, una tercera parte de los ingresos hospitalarios de toda España. Entre ayer y hoy, según el Ministerio, se han identificado 88 nuevos contagios y ya contamos con 65.693 casos positivos de la enfermedad.
Nuestro particular homenaje a las víctimas del COVID va dirigido hoy a Eliseo Briones. Con 61 años, falleció el pasado día 8, guerrero, valiente y discreto, trabajaba en el servicio de limpieza municipal de Alcalá de Henares. María José Francisco.
Eli, como todos le conocen, el mayor de tres hermanos, ejerció como frutero, trabajador en Cruz Roja, en la construcción y finalmente en el servicio de limpieza de su localidad. Le gustaba la pesca, sobre todo de trucha, de ahí sus excursiones a Sacedón, Buendía o la Serranía de Cuenca. Su hermano Juanjo nos cuenta que era muy bueno en su otra afición, jugar a los dardos. En la familia Briones están asumiendo dos pérdidas a la vez, primero su padre y ahora él, como único culpable el mismo virus, el COVID-19. Eli formaba parte de esos invisibles de la sociedad, expresión del sentir de este colectivo. Decían que nadie sabría de su muerte por no ser sanitario o personal esencial. Ellos y él son barrenderos, y lo decimos con mayúsculas, porque es un trabajo imprescindible para nuestra sociedad.
Parece que va a aparecer con su carrito verde. Y Gil nos recordaba su soplido cuando salía algún marrón y sabía que le tocaba. A él siempre, con su mochila, la que tenía de todo, como la de Mary Poppins.
Carmen, encargada del turno de tarde junto con sus compañeros, despedían al hombre de hierro, el que ha marchado de forma discreta, silenciosa, callada, pero dejando huella en su recuerdo. Porque, como dicen en su escrito, en el trabajo se comparten días buenos y menos buenos, creando un vínculo llamado compañerismo y que es parte del camino de la vida que toca recorrer. Eliseo, gran persona, compañero y amigo.
Sabemos que fuiste un gran guerrero, valiente, y que luchaste mucho. Y nosotros nos quedamos con tu fuerza.
Gracias por habernos regalado tan buenos momentos. Seguro que estarás con papá cuidándonos desde ahí arriba. Nunca os olvidaremos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:20. Los profesionales sanitarios contagiados por coronavirus superan ya los 50.000 según los datos oficiales conocidos hoy, que coinciden con la jornada de homenaje convocada por el Foro de la Profesión Médica en memoria de los casi 60 que han muerto en toda España, 15 de ellos en Madrid. Uno de esos actos se ha celebrado este mediodía en el Hospital de la Paz.
De ellos tiene que quedar su nombre, de ellos tiene que quedar que no dieron un paso atrás, de ellos tiene que quedar reconocido por todos. No podemos tratar a las víctimas del coronavirus como números, como porcentajes. Son personas y los nuestros son además compañeros muy queridos que van a dejar en nosotros una huella, que cada vez que pasemos por sus consultas sentiremos cómo se nos encoge el corazón.
La Comunidad de Madrid admite que las mascarillas de alta protección que reparte desde el lunes en las farmacias no cuentan con homologación europea, pese a que así lo indica su etiquetado. Y mientras la Consejería de Sanidad está a la espera de que dos organismos evalúen la calidad del lote remitido a España por el fabricante, el Ministerio de Consumo ha desaconsejado el uso de este tipo de mascarillas FFP2 para la población en general, ya que solo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y también para colectivos vulnerables bajo prescripción médica. Eva Prat.
Pese a admitir que las mascarillas distribuidas gratuitamente a la población, aunque tengan el sello de conformidad europea, no cuentan realmente con esta homologación, el Gobierno regional defiende la calidad de las mismas e insiste en que cumplen con las normas fijadas por el Gobierno de España en el Boletín Oficial del pasado 25 de abril. Ya la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual emitía un informe en el que detectaba cerca de una veintena de fallos en lo que se refiere a la información que debe suministrarse junto al equipo. Por ejemplo, no aparece en el embalaje si se pueden reutilizar, cómo proceder a su limpieza, desinfección o conservación o quién es el fabricante. Luis Gil, secretario general de ASEPAL.
También se debería incluir la información relativa al laboratorio que ha realizado el proceso de evaluación de la conformidad dentro de la Unión Europea, pero a simple vista apreciamos que hay carencias en cuanto a esa información.
La Consejería de Sanidad está a la espera de los resultados de dos pruebas de laboratorio para testar estas mascarillas FFP2, cuyo uso, por otra parte, desaconseja para la población general el Ministerio de Consumo, que las limita al ámbito médico y a colectivos vulnerables bajo prescripción médica. Quienes ya no tienen disponible esta mascarilla FFP2 en su tarjeta sanitaria son los menores de 4 años en la Comunidad de Madrid. La Consejería tomaba ayer la decisión de retirarlas después de escuchar las recomendaciones de los coordinadores de pediatría de atención primaria, que desaconsejan su uso entre los más pequeños.
El sindicato CESIC también ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque ha habido un repunte de contagios entre 18 trabajadores de UCI del turno de noche del Gregorio Marañón. Estos contagios, producidos a principios de mayo, coinciden con las fechas en las que el centro repartió entre el personal sanitario una serie de mascarillas FFP3 no homologadas para uso hospitalario y que no cumplían los protocolos tampoco del Ministerio. Rosa Vicente, secretaria del Área de Sanidad de CESIT.
Durante esos días previos habían estado utilizando unas mascarillas chinas que en la caja pone de forma expresa que no son para uso médico. Nos hemos visto obligados a presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo porque el centro pues no ha dado ninguna explicación. La realidad es que a fecha de hoy hay uno de esos trabajadores que está ingresado en la UCI y otro que está ingresado en hospitalización. Le solicitamos al hospital que haga una investigación porque consideramos que los hechos son de extrema gravedad.
y Junta de Gobierno, como cada jueves en el Ayuntamiento de la Capital, con la habitual comparecencia informativa al término de la reunión y con varias cuestiones hoy, como la decisión de mantener cerrados los grandes parques de la ciudad o el dispositivo especial con motivo de San Isidro, con las fiestas muy restringidas y sin público en la calle Mar García.
Durante este San Isidro se podrá pasear o hacer deporte en más calles que serán peatonales, pero los grandes parques seguirán cerrados por prudencia hasta que no se pueda garantizar su vigilancia y control, lo confirma el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros entendemos desde luego que tenemos una dificultad importante y que mientras no tengamos la seguridad necesaria de que podamos evitar que se produzcan eventuales aglomeraciones en los grandes parques, lo prudente es seguir en la decisión que tenemos en estos momentos.
Y añade la vicealcaldesa Begoña Villacís, la utilización de las grandes zonas verdes de la ciudad es independiente de la fase en que esté la ciudad de Madrid.
Lo de los parques no está vinculado a las fases, lo de los parques está más vinculado a que queremos ser un ayuntamiento especialmente prudente. Entonces vamos a permitir aquello que podamos controlar.
Lo que sí hay es un dispositivo especial policial de control por San Isidro. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Se van a volver a situar esos controles, casi un centenar de controles en toda la ciudad de Madrid. También con motivo de esas fiestas de San Isidro, que este año evidentemente no van a ser unas fiestas normales, se va a tener un dispositivo especial tanto en las Vistillas como en la zona de San Isidro.
La delegada defiende que la actuación de la Policía Municipal en las caceroladas en el distrito de Salamanca ha sido correcta.
Es un tema de orden público y ahí quien actuó es Policía Nacional. En todo caso, Policía Municipal lo que hizo es actuar a requerimiento de esa Policía Nacional, de la Delegación de Gobierno, relativo al control del tráfico y del espacio.
Lo que critica abiertamente el alcalde son las declaraciones del líder socialista, Rafael Simancas.
Bajeza moral, en primer lugar, porque no es lo que hay que hacer. En segundo lugar, porque ni siquiera se ajusta a la realidad. Pero esto parece que está ya dentro de una estrategia general de la izquierda, de la Comunidad de Madrid, no del Ayuntamiento de Madrid, pero sí de la Comunidad de Madrid, que ha decidido que la mejor forma de salir de esta crisis es desestabilizar el gobierno de la Comunidad de Madrid de las más diversas formas.
Desde el gobierno se adelanta que, a pesar de ser un San Isidro especial por su celebración en estado de alarma, el acto institucional tendrá alguna sorpresa.
Sin discursos políticos y por unanimidad, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy la concesión de la Medalla de Honor de la Capital al pueblo de Madrid por su comportamiento ejemplar en la pandemia de la COVID. Los 5 grupos municipales de la capital han votado esta mañana a favor de la distinción.
La propuesta de la Alcaldía para aprobar la concesión de la Medalla de Honor al pueblo de Madrid en reconocimiento a la responsabilidad y solidaridad de todos en los momentos más críticos y desesperanzadores de la pandemia. El acuerdo que se adopte en única votación resolverá y la aprobación, en su caso, de la propuesta elevada a este pleno por su alcaldía.
El Vox,
a favor.
Grupo Socialista,
a favor.
Grupo Más Madrid,
a favor.
Grupo Ciudadanos,
a favor.
Grupo Popular,
a favor.
Queda, por tanto, aprobada por unanimidad.
La delegación del Gobierno en Madrid va a desplegar hoy un dispositivo en la calle Núñez de Balboa, en el distrito de Salamanca, para hacer cumplir la ley después de que, de nuevo ayer, decenas de personas volvieran a concentrarse sin guardar la distancia social exigida por el estado de alarma. Una nueva protesta al grito de libertad, acompañada de una sonora cacerolada para reclamar la dimisión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria. Ángel García.
La cacerolada contra el gobierno de Pedro Sánchez reunió ayer en la calle Núñez de Balboa a varios cientos de personas.
Para que termine el confinamiento, vuelvan las libertades individuales a España.
La protesta callejera fue una suerte de manifestación en la que no se respetaron las normas de seguridad y prevención del coronavirus. Por eso, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, advierte de que se desplegará un dispositivo policial en esa calle para hacer cumplir la ley y que prevalezca el derecho a la salud de todos los madrileños que hoy por hoy seguimos en la fase cero. Así lo explicaba esta mañana en la cadena SER.
Una cosa es la protesta legítima contra quien sea, contra el Gobierno de la Nación, pues perfecto. Los aplausos a los sanitarios que se lo merecen mucho, pues perfecto. Y otra cosa es el incumplimiento de las normas. Y nosotros tenemos que tratar de evitar, por la salud de todos, que estamos en fase cero todavía, tenemos que tratar de evitar las aglomeraciones y que se cumplan las medidas recogidas en el decreto.
En la comunidad, el consejero de Justicia e Interior, Enrique López, justifica las protestas como libertad de expresión, pero pide que se respete la distancia social.
No es bueno en estos momentos que haya aglomeración, pero también entendamos que hay una sociedad quiere ejercer su derecho a la crítica, pero tiene que hacerlo, insisto, cumpliendo las normas que les preserven a ellos mismos del riesgo que tienen de poder ser contagiados.
López ha insistido en que el gobierno de Sánchez debe levantar ya el estado de alarma.
Esta mañana, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso alertaba además al Gobierno central de que cuando se pueda salir a la calle, las concentraciones de estos días en el entorno de Núñez de Balboa, también en otros puntos de la capital, van a ser poca cosa en comparación con lo que se avecina, respondía la presidenta a una pregunta de la diputada de Unidas Podemos, Sol Sánchez.
Que tenga que atacar usted directamente a estos vecinos, que probablemente muchos de ellos se van a arruinar a costa de sus políticas, es cuando menos una falta de respeto a todos y una vergüenza. Le voy a decir además que precisamente el Gobierno de España, donde están ustedes instalados, está haciendo más daño que nadie a la economía.
Su modelo es el de los que confunden la libertad con sus privilegios, el de los cacerologolfistas de Núñez de Balboa. Hacer mucho ruido, lastrar la recuperación de España y vivir de las rentas, vamos, del trabajo de otros.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Nuevo repunte de contagios y muertes por COVID con 506 nuevos positivos y otros 217 fallecidos en las últimas 24 horas, según los datos de Sanidad. De Madrid también se ha registrado un ligero incremento de contagios confirmados por PCR con 88 nuevos infectados, 13 más que ayer, pero la cifra de fallecidos se ha reducido a la mitad con 19 decesos frente a los 40 del miércoles. Son los últimos datos oficiales antes de que esta tarde Ministerio y Consejería de Sanidad se reúnan para intercambiar información sobre los requisitos para el cambio de fase en la desescalada, cuya decisión se conocerá mañana. Los tres escenarios posibles son que la comunidad se quede como está, que toda la región avance hacia la fase 1 o incluso que la ciudad de Madrid, la capital, no pueda progresar mientras el resto sí lo hace. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso acusaba al gobierno central de jugar con el pase a las fases de la desescalada, además de temer que las decisiones que se toman para Madrid tengan que ver con las que se adoptan para Cataluña.
Porque mucho me temo que también las decisiones que estábamos tomando para Madrid tienen que ver con las que a su vez están tomando para Cataluña. Y creo que Madrid ha hecho los deberes, que Madrid ha triplicado sus UCIs, que Madrid ha reforzado el personal sanitario que ha contratado. Nosotros estamos preparados para seguir pasando de fase.
Desde el Gobierno, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que esto no va de quién llega antes, sino de hacer las cosas bien para no ir dando pasos en falso que nos hagan retroceder a todos.
Y es que el progreso de una fase a otra no supone en ningún caso una evaluación de la gestión sanitaria que han hecho las comunidades autónomas. Aunque se haya trabajado muy bien desde el punto de vista sanitario, hay otras circunstancias y criterios que se deben de tener en cuenta, como son los datos epidemiológicos, la movilidad o la preparación de las capacidades sanitarias para las siguientes fases, donde la capacidad de detección de nuevos casos o su aislamiento es esencial junto a otros aspectos socioeconómicos.
Intervenía Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea, donde Más Madrid ha sacado el asunto del polémico apartamento de Roommate, donde reside desde hace un par de meses. La presidenta ha anunciado la apertura de una investigación dentro de su gobierno que afecta a la Consejería de Políticas Sociales en manos de su socio Ciudadanos para ver qué ha ocurrido con la publicación de los contratos atribuidos erróneamente a la cadena hotelera del empresario Quique Sarasola. Mientras trabaje como presidenta, lo haré en un sitio digno, se ha defendido Ayuso.
Busqué la mejor oportunidad, la mejor opción para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo y para, de mi bolsillo, porque no es el erario público el que se ha puesto por medio, seguir trabajando con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento. Y lo único raro que ha sido un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas. Y por supuesto para ello abriré una investigación interna en la Comunidad de Madrid.
La última hora de este asunto, como les venimos contando, es que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, ha destituido al máximo responsable de ese error, supuesto error cometido sobre los hoteles para uso residencial de personas mayores. Es el secretario general técnico, Miguel Ángel Jiménez. Jueves 14 de mayo, más noticias titulares con Elia Fernández. Debate sobre el estado de alarma.
El Partido Popular y Ciudadanos exigen al Gobierno que busque una alternativa. Esquerra exige codecisión de las autonomías y una mesa de diálogo con Cataluña para apoyar la quinta prórroga, que podría ser de un mes.
Medalla de honor para el pueblo de Madrid.
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad reconocer con esa distinción la responsabilidad y solidaridad de los vecinos en la lucha contra el coronavirus. La capital celebrará mañana el Día de San Isidro con un acto en el Palacio de Cibeles y otro en la Ermita del Santo, con pocos asistentes para evitar contagios.
El Ministerio de Consumo desaconseja el reparto de mascarillas FFP2 a la población.
Son las que están distribuyendo gratuitamente las farmacias madrileñas, pero el Gobierno solo las recomienda para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables. La Comunidad de Madrid defiende su calidad.
Prosigue la conferencia sectorial de educación.
El Ministerio estudia con las comunidades autónomas los detalles de la próxima EBAU y también el inicio del curso escolar con las medidas que se implantarán para evitar nuevos contagios cuando se puedan reanudar las clases presenciales.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de dos accidentes. Uno en la M503 en Pozuelo de Alarcón, sentido salida de la capital, y otro en la M40 en Coslada, dirección A3. Además, van a encontrar retenciones en puntos de esa misma A3 y también en la A1, que se deben a controles policiales. Y es que les recordamos que en la comunidad continuamos en fase 0, por tanto, solo están permitidos aquellos desplazamientos justificados e imprescindibles.
El tiempo.
Todavía revuelto y con lluvias acompañadas con tormentas. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Menuda jornada de jueves que nos estamos encontrando con esa precipitación que ha ido recorriendo todos los municipios madrileños. De hecho, hemos visto llover con algo más de intensidad en Aranjuez, en torno a los 13 litros por metro cuadrado se han llegado a acumular, en el puerto de Navacerrada en torno a los 11, y además en el puerto de Navacerrada, en esas cotas altas, hemos visto incluso cómo esa precipitación se convertía en copos de nieve. Tenían una temperatura de 1 grado y no es tan inusual ver nevar en el mes de mayo. De hecho, sabemos que en algunos años hemos encontrado hasta 5 días en ese mes de mayo donde las nevadas se han dado. Por lo tanto, nieve, lluvia y temperaturas más bajas. Las temperaturas a estas horas las tenemos en torno a los 14-15 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Y si tienen que salir, ya saben que tienen que hacerlo con el paraguas, porque las precipitaciones todavía podrán visitar la Comunidad de Madrid.
Pasan 7 minutos de las 2:30.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Las muertes por COVID-19 han aumentado hasta las 217 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a 27.321 según los datos oficiales de Sanidad. El Ministerio también indica que casi 230.000 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 506 más que la jornada anterior. 50.000 profesionales sanitarios, recordamos, han resultado contagiados desde el inicio de la pandemia. Más datos, también valoraciones. Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un incremento del 0,22%, especifica Simón, que no puede asociarse al cambio de fase en algunas regiones, sino que responde al incremento de fallecidos en Cataluña, aspecto este que se está analizando.
Está ahora mismo los servicios de salud pública de Cataluña verificando esta información para garantizar o para por lo menos detectar si son casos nuevos, si son retrasos de notificación o si están asociados a alguna zona concreta que pudiera haber tenido algún problema concreto hace, ya les digo, 14 o 15 días.
Porque en general las comunidades muestran una evolución a la baja muy interesante que permite pensar que estamos en una situación favorable. La inmunidad, sin embargo, no es un indicador para tomar decisiones y se trabaja en esa línea, aumentar el nivel de exigencia para arrinconar al virus.
Es inmunidad de rebaño, por lo tanto, lo que viene es a corroborar que las medidas que se han ido proponiendo son las correctas. Mucha prudencia, andar con mucho cuidado, una desescalada progresiva en las zonas donde se establezcan la situación adecuada para poder hacerlo y tener sobre todo una vigilancia extrema sobre la detección de nuevos casos que puedan implicar riesgo de nuevos rebrotes.
Las regiones con más transmisión del COVID-19 siguen siendo Castilla y León, Cataluña, Navarra y Madrid, mientras que las que tienen una menor incidencia del virus son Murcia, Baleares, Canarias y Andalucía.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, echaba precisamente mano de ese estudio de seroprevalencia para pedir responsabilidad a la población porque el virus sobrevive fuera del cuerpo. En su habitual comparecencia semanal ante el Congreso ha lanzado también una advertencia a las provincias que han pedido pasar de fase. No deben correr para llegar antes sin estar seguras de estar preparadas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, no se trata de un examen ni una carrera, advierte ella a provincias que, como la madrileña, quiere cambiar de fase y recuerda que no por haberlo hecho bien en los momentos más duros de la pandemia, tienen asegurado avanzar.
Aunque se haya trabajado muy bien desde el punto de vista sanitario, hay otras circunstancias y criterios que se deben de tener en cuenta, como son los datos epidemiológicos, la movilidad o la preparación de las capacidades sanitarias para las siguientes fases.
El ministro pedía prudencia a toda la población tras demostrar los primeros datos del estudio de seroprevalencia que no hay inmunidad de grupo. La diputada del PP, Cuca Gamarra, utilizaba los datos de ayer para cuestionar el número oficial de contagiados. Desde Vox, Juan Luis Stigman criticaba el daño que ha causado al turismo la orden de la cuarentena a extranjeros.
Si van a iniciar esos cambios para volver a la normalidad sin estado de alarma o como para ustedes es muchísimo más cómodo tener limitadas todos nuestros derechos y libertades fundamentales, van a intentar mantenerlo todo el tiempo que sea posible.
Como no creo que pueda usted ser tan incompetente, debo creer que todos los fallos que comete, los comete con propósito.
Y ya explicaba que la medida se toma en coherencia con las instrucciones de movilidad, interior del país y recuerda que está limitada a la duración del estado de alarma, esa restricción de la cuarentena cuando extranjeros viajen a España. El ministro abre la puerta a revisar la obligatoriedad del uso de mascarilla también en la vía pública. De momento lo considera altamente recomendable.
Y el gobierno, entre tanto, sigue buscando los apoyos para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma la próxima semana. El Partido Popular pasará al no. Ciudadanos rechaza apoyar una ampliación de un mes, pero Esquerra se abre a cambiar el sentido de su voto si se atienden sus exigencias. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado no negociará con el Gobierno su apoyo a la prórroga a pesar del anuncio de Carmen Calvo de que están trabajando en una reforma sanitaria que les permita prescindir del estado de alarma. El líder del PP ha pedido en Telecinco acabar ya con esta medida excepcional.
Llevamos un mes diciéndole que esto era posible. Ahora nos da la razón, pero dice, bueno, pero vamos a estar un mes más con esta excepcionalidad. Y yo ya le he recordado que en Europa ningún país lo ha hecho.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha rechazado en Televisión Española apoyar una ampliación de un mes.
Que sean humildes y que sean prudentes, porque un gobierno con 155 escaños no puede pretender dar el apoyo a una prórroga de 30 días por descontado y muchísimo menos los votos de Ciudadanos, ¿no?
Esquerra se abre a cambiar su no si se acepta que haya cogobernabilidad con las comunidades autónomas. Gabriel Rufián, portavoz en el Congreso.
La buena noticia es que estamos dialogando, estamos hablando. El no al estado de alarma que nosotros pronunciamos, dijimos hace una semana, fue un no a su o a la concepción que tiene el gobierno del estado de alarma.
PNV también reclama cambios. Compromís a día de hoy está en el no, pero el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, confía en llegar a un acuerdo.
Preocupación no, lo que hay es ganas de trabajar con todos los grupos parlamentarios, con Compromís, con Esquerra y con todos los demás, para intentar conseguir los apoyos.
Mientras en el Congreso, en la Comisión de Reconstrucción, ha habido unidad entre izquierda y derecha. Se ha pactado el número de comparecientes, 41, propuesta en la que se han puesto de acuerdo PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, Esquerra y el PNV. El PNV también se han acordado los grupos de trabajo, la documentación a pedir y el calendario.
El vicepresidente Pablo Iglesias ha asegurado que en unos días se aprobará el ingreso mínimo vital, un paso histórico, ha dicho, en el sistema de protección social. Lo ha hecho en el Senado, donde ha reclamado consensos para la reconstrucción social de España tras la crisis del coronavirus. Iglesias ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas. Neus Cerdá.
Sí, Iglesias ha avanzado las líneas generales de actuación de su vicepresidencia, ha anunciado que en dos materias los trabajos están muy avanzados, en la protección a la infancia y en el ingreso mínimo vital. Ambas medidas están casi listas para ir al Consejo de Ministros en los próximos días. Defiende que el ingreso mínimo vital va a devolver la dignidad a las familias más vulnerables.
La vergüenza que pasan muchas familias cuando no pueden llevar a su casa los alimentos necesarios para dárselos a sus hijos, cuando no tienen ese mínimo que cualquier persona necesita para poder mirarse al espejo y verse en una situación de dignidad. No es solamente una cuestión de justicia, es también una cuestión de eficacia. Ese dinero va a ir directamente al consumo y va a facilitar que los autónomos y las empresas puedan seguir facturando.
Ha denunciado además los privilegios fiscales inaceptables que existen, ha dicho, en una democracia avanzada como es la de España. Por eso ha insistido en que es necesaria una tasa de reconstrucción, un impuesto para las grandes fortunas.
Permitir que esas grandes fortunas, que lo están deseando, puedan ejercer su solidaridad con España aportando recursos directamente a las arcas públicas. No creo que a nadie que tenga más de 1 millón de euros, quedando la primera vivienda exenta hasta 400.000, le suponga ningún problema un ejercicio de patriotismo fiscal, que es lo que está pidiendo el conjunto de nuestra sociedad.
Y hasta en tres ocasiones ha reivindicado un gran acuerdo de país por los derechos sociales.
Más comparecencias parlamentarias. El gobierno calcula que las medidas que ha puesto en marcha desde el inicio del estado de alarma han evitado una caída del PIB de nuestro país de hasta el 5%. Son datos que ha ofrecido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la Comisión del Congreso de los Diputados, donde también ha explicado que cerca de 26.000 nuevos hogares se han acogido al bono social eléctrico desde el estado de alarma. Elena Rivas.
El bono social eléctrico ha ampliado su cobertura a más de 25.900 nuevos hogares desde el inicio de la crisis. Hay ya 1.300.000 beneficiarios. A eso hay que añadir la medida de apoyo a autónomos y empresas, flexibilizando los contratos de suministros sin penalización.
Alrededor de 102.000 entidades se han acogido a esta reducción de potencia contratada y 14.199 a la suspensión temporal del contrato de suministro.
Datos que ha dado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la Comisión del Congreso de los Diputados, donde ha defendido las medidas del Gobierno para hacer frente a esta crisis.
El volumen de recursos directos e indirectos que se han manejado ha permitido asistir el 30% de las rentas en España, ha permitido reducir la caída del PIB entre el 3,5% y el 5% con respecto a lo que hubiera ocurrido y ha permitido que 3 millones de personas no entren en situación de desempleo, sino que se mantengan con ese nivel de protección que ofrecen los ERTES.
La ministra también ha puesto cifras a la reducción de gases de efecto invernadero que ha provocado el parón de la industria y la movilidad en toda Europa. Ha sido como volver a 1958. Por cierto, que también ha anunciado que en unas semanas estará lista la nueva ley de cambio climático.
Otra ministra, la de Educación, Isabel Celaá, mantiene hoy una reunión telemática con los consejeros autonómicos en medio de un clima de incertidumbre sobre el posible retorno a las aulas en la fase 2 de la desescalada. El ministerio solo contempla y de manera excepcional para determinados casos como quienes finalizan ciclo escolar o en la educación infantil cuando ambos progenitores trabajan, pero las competencias son de las autonomías. El consejero madrileño, de hecho, ha reclamado a la ministra un protocolo común sobre las medidas de distanciamiento e higiene para quienes puedan volver a las aulas. Luis Mínguez.
El consejero de Educación madrileño ha planteado esta mañana en la conferencia sectorial de Educación un protocolo común avalado por Sanidad que establezca las medidas concretas de distancia interpersonal, seguridad e higiene con que una parte del alumnado pueda volver a las clases presenciales tal como contempla la fase 2 de la desescalada. Antes de participar en la conferencia, Enrique Osorio pedía a la ministra Celaá que abandone lo que considera una dejación de funciones.
En las últimas sesiones nos ha preocupado que ese ministerio ha renunciado a buena parte de las competencias que tiene, por ejemplo, cuando permitió que cada comunidad fijara el número de suspensos con los que se titula o promociona. Y por tanto, pensamos que ahora en este problema del tema de las medidas de higiene, de seguridad, pues el ministerio tiene que estar a la altura de las circunstancias.
La Comunidad de Madrid no entiende que el Ministerio se incline por reanudar la actividad en la educación infantil cuando ambos padres de los alumnos trabajen, cuando en este tramo de edad mantener la distancia entre los pequeños será especialmente dificultoso. Madrid también critica que se haga recaer en los directores de los centros educativos toda la responsabilidad en cuanto a preparar los mismos para una hipotética reanudación de las clases. Preparación que debe haber comenzado este pasado lunes en las provincias que han pasado a la fase 1 de la desescalada.
El precio de las hortalizas y las legumbres se ha encarecido un 10% en abril respecto a marzo. Es el mayor repunte para un mes en el que el confinamiento ha forzado tanto cambios en el patrón de consumo como en la forma de trabajar del INE, del Instituto Nacional de Estadística, al elaborar series específicas con las que seguir la evolución de los precios durante el COVID. En general, la caída del IPC ha sido de un 0,7% y los sindicatos han pedido vigilar muy de cerca los precios de los productos esenciales para evitar prácticas abusivas. Pablo López.
Un dato marcado por la crisis sanitaria que lleva al INE a estimar hasta el 30% de los precios recopilados y que Comisiones Obreras lo achaca a la caída de la demanda. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical.
Este dato demuestra la debilidad de la demanda interna como consecuencia de la hibernación por la crisis sanitaria que estamos viviendo.
El COVID-19 lleva al INE a elaborar dos grupos especiales de productos, el de bienes y el de servicios. Así, los bienes vinculados al COVID-19 suben una media del 1,1%, destacando los alimentos frescos, que en conjunto incrementan su precio en un 2,6%. Las legumbres y las hortalizas son los más alcistas, encarecen un 10% y solo la carne de ovino reduce su precio, el 2,1%. Esto lleva a UGT a pedir que se controlen las prácticas abusivas. Isabel Araque, secretaria confederal de UGT.
Es necesario seguir vigilando para evitar las prácticas abusivas en los precios de los productos esenciales, máxime teniendo en cuenta las condiciones dramáticas que viven cientos de miles de familias.
En los servicios, caídas del 1,5% por los menores costes de la electricidad, que reduce su precio un 5,8%, y del gasóleo para calefacción, cae un 18%. En Madrid los precios se han reducido de media un 0,5%. Y otro dato relevante también del INE: en marzo, con solo dos semanas de alerta sanitaria, cayó la creación de nuevas empresas un 28%.
La cifra de familias a las que la crisis ha dejado sin recursos sigue creciendo y las peticiones de ayuda social no dejan de aumentar. El Banco de Alimentos de Madrid ha recibido en 15 días 1.300.000 kilos de productos de primera necesidad. Son declaraciones de su directora, de Gema Escriba, en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En este momento estamos atendiendo a 190.000 personas en la Comunidad de Madrid. Hemos incrementado, desde que ha subido la crisis, hemos incrementado cerca de un 50%, y bueno, estamos distribuyendo muchísimos más alimentos que antes de la crisis. Desde en los dos meses, desde el 15 de marzo Hasta el 12 de mayo hemos distribuido 4 millones de kilos de alimentos. En nuestros almacenes tenemos muchísimos voluntarios que se han incorporado ahora porque hemos tenido que sacar a los voluntarios que teníamos anteriormente porque eran población de riesgo al ser mayores de 65 años. Y ahora tenemos mucha gente colaborando y gracias a todas estas personas se están pudiendo distribuir los alimentos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
2 de la tarde, 53 minutos, un joven de 17 años ha sido detenido como presunto autor de la muerte de su padre y la pareja de este. El suceso ha ocurrido en la localidad toledana de Villarejo de Montalbán, en la finca donde trabajaban las víctimas y el detenido, todos de nacionalidad brasileña. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, fue alertada por unos vecinos que escucharon los disparos. Nos lo va a contar Lupe Ortiz.
El pueblo de Villarejo de Montalbán, de apenas 100 habitantes, ha amanecido conmocionado por este suceso que tenía lugar a última hora de la tarde de ayer. Un vecino fue el que alertó a la Guardia Civil, como relata el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia.
Quien llama es una persona del pueblo, de las cercanías, que escucha disparos de arma de fuego. Se asusta y es cuando da la alerta y, bueno, y automáticamente, pues desde el 112 lo que se hace es dar aviso a Guardia Civil para que se presente allí.
Las víctimas fueron halladas con impactos de bala en el cuerpo. En el lugar fue detenido el hijo del hombre, un joven de 17 años, que se encuentra en dependencias de la Guardia Civil. Todas las hipótesis están en este momento abiertas.
Los fallecidos tienen edades de 24 y 38 años, es una pareja, y el menor también tiene esa relación familiar con ellos. Entonces, en estos momentos, la investigación está abierta y no se descarta ninguna hipótesis.
La pareja fallecida y el presunto parricida, todos procedentes de Brasil, eran muy conocidos y apreciados en el pueblo donde residían desde hacía varios años.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Ya es oficial, Carlos Sainz ficha por Ferrari para las dos próximas temporadas, 2021 y 2022, a razón de 7 millones de euros anuales. El piloto madrileño se convierte en el relevo de Sebastian Vettel, que este martes rompió su acuerdo para la renovación con la escudería italiana. Compartirá equipo con el monegasco Charles Leclerc, que en principio partirá como piloto número uno de la escudería. A pesar de su juventud, Carlos solo tiene 25 años, tiene ya 5 años acumulados de experiencia en equipos como Toro Rosso, Renault o McLaren. No ha sido un camino fácil, sobre todo por ser hijo de quienes, como nos ha comentado Juanjo Lacalle, el que fuera manager de su padre y padrino de Carlos.
Desde que llegó a la primera carrera, con 8 o 9 años, ya todo el mundo le miraba por ser quien era, ¿no? Luego pasó por Red Bull, que es otro sitio duro de pasar, y ha tenido que ir demostrando su talento carrera a carrera para llegar a que Ferrari le llamara, ¿no? No ha sido un camino de rosa ni muchísimo menos. Y estamos todos súper contentos y súper orgullosos y yo le veo un futuro bastante bueno.
Ricciardo va a ocupar el asiento vacío que deja Sainz en McLaren. Hablamos ya de fútbol, concretamente del estadio Santiago Bernabéu, que tendrá césped de quita y pon, pensando en albergar otro tipo de eventos más allá de lo futbolístico, como conciertos u otras celebraciones deportivas. Según desvela hoy el diario Marca, el terreno de juego estará compuesto por 7 u 8 planchas extraíbles que luego se podrán guardar en una cueva invernadero en un lateral del estadio. Por lo que se refiere al Atlético de Madrid, vuelve a sonar hoy el nombre del madridista James Rodríguez como futurible. El colombiano quiere vestir de rojiblanco, ya mostró su deseo el verano pasado y así de hecho nos lo desveló en el partido de la una su compañero de selección y jugador del Atlético, Santiago Arias. El principal obstáculo en este momento es la alta ficha que cobra James en el Real Madrid y que debería rebajarse para poder recalar en el Atleti. En lo deportivo, nueva jornada de trabajo y palabras después del entrenamiento individual del central Stefan Savic sobre el regreso a esos entrenamientos.
Individualmente no tenía miedo de salir a entrenar, tenía muchas ganas de volver al campo a entrenar, porque siempre es mejor entrenar en el campo y sentir el césped que entrenar en casa. De verdad que nos falta un poco trabajar con los delanteros, pero ya hemos hecho un paso adelante, salir del campo con trabajo individual, y yo creo que nos puede servir para en las próximas semanas que podemos acercarnos a lo que queremos y que es volver a competir.
También ha entrenado hoy el Getafe tras la jornada de descanso en el día de ayer. El conjunto azulón es el único equipo en toda la primera y segunda división española que ni ha hecho un ERTE ni ha rebajado el sueldo a sus jugadores. El portero David Soria ha sido hoy protagonista en el partido de la una y agradece el esfuerzo que ha hecho el presidente Ángel Torres.
Yo creo que todo lo que ha hecho ha sido de 10, pero no solamente por lo que ha hecho, sino el trato que tiene con nosotros tanto el día a día. Y luego, bueno, lo del salario de anoche, lo de menos, ¿no? Lo importante es que los trabajadores, que no les haya tocado el sueldo, que no se haya mandado el, y que mantenga todo como está, porque, bueno, es un club que ahora mismo tiene solvencia económica y no se ha aprovechado de la situación, entonces eso es de admirar.
El Consejo Superior de Deportes acaba de firmar con la Liga y con la Real Federación Española de Fútbol un código de conducta que va a facilitar el diálogo y la colaboración en el fútbol español. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha agradecido la buena predisposición tanto de Luis Rubiales como de Javier Tebas.
Se trata de generar confianza entre las distintas instituciones del fútbol, de garantizar valores como la ejemplaridad, la empatía, la confianza entre las instituciones y de alguna manera que los directivos del fútbol también sean ejemplos inspiradores para todo el deporte y para toda la sociedad.
El exjugador del Real Madrid, Fernando Morientes, se perfila como futurible presidente del sindicato AFE. Ante la crisis institucional, un grupo de capitanes de primera y segunda división le han pedido que dé un paso al frente y se postule para esa presidencia. Y terminamos recordando que en Italia podría reanudarse el fútbol el 13 de junio. Así lo ha propuesto la Serie A al gobierno italiano, que tendrá que tomar la última palabra.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en...
Camiseta de rock and roll, así se llama este tema de Estopa. El grupo acaba de presentar el vídeo que han grabado desde casa a cada uno de sus miembros para dar a conocer su último álbum llamado Fuego. Este vídeo es el tercero del ciclo Desde Casa con Música, que ha permitido a Estopa entrar directamente desde el confinamiento en el número uno de ventas en España.